Bien, bueno, pues en la sesión de hoy nos toca abordar la Hispania de Augusto, ¿no? Creo que la oportunidad, bueno, pues es bastante evidente porque habíamos explicado al final de la última sesión, antes de los puentes, la labor colonial y municipal de César, sobre todo en la ulterior, después de la guerra civil contra Pompeyo, y habíamos dicho que esa labor tan selectiva, tan bética, aunque la bética es un invento como concepto de Augusto, pero bueno, para entendernos, de la municipalización cesariana iba a ser completada por Augusto en el área de la Citerior, y también, bueno, pues algunos habéis entregado la PEC que habla sobre las guerras cántabras, ¿no? Con lo cual, bueno, pues todo apunta a un modelo augusteo, ¿no? Estamos también en vísperas de la Navidad, que vamos a celebrar dentro de 10 días, ¿no? Un poquito más, 12 días. Y ya sabéis que el acontecimiento histórico de la Navidad se produjo en el reinado de Augusto, ¿no? Que es lo que dice el Evangelio de Lucas y lo que evidencia pues también las noticias a propósito del censo que transmite Flavio Josefo, ¿no? Que es un historiador hebreo, con lo cual no hay mejor momento para hablar del tiempo de Augusto, ¿no? De la plenitud de los tiempos, digamos, según el Nuevo Testamento, que ahora, ¿no? En vísperas de la Navidad. Pero es que además el asunto augusteo, Augusto y la relación con la península ibérica ha sido uno de los temas en los que más se ha modificado nuestra investigación en los últimos años, ¿no? Por nuevos hallazgos, por nuevas miradas a noticias conocidas y también por el incentivo que supuso, indiscutiblemente, en 2014 la celebración del bimilenario del emperador Augusto, que habría muerto en el año 14 después de Cristo y que llevó a que, bueno, pues un montón de universidades y de centros de investigación, pues bueno, de todo el mundo, programaran conferencias y coloquios que luego se publicaron centrados en la figura del emperador Augusto, y eso en realidad, bueno, pues amplió bastante nuestro conocimiento y las miradas concretas, algunos espacios concretos de la península ibérica en los que, bueno, pues fuimos conociendo mejor aspectos relacionados con el emperador Augusto, ¿no? Quería mostrar tres ejemplos de esas tres cosas que he dicho. Desde el punto de vista de los nuevos hallazgos, aunque bueno, la cantidad de hallazgos de cronología augustea a nivel arqueológico en los últimos años ha sido sensacional y hemos visto que en realidad hay todo un auge urbano en torno a la época de Augusto, que tiene que ver con lo segundo que voy a explicar ahora. Sin duda hay una pieza clave descubierta en los años 90 del siglo, en los años 90 del siglo XX, que es el edicto de El Bierzo, ¿no? Que es bronce procedente de Bembibre, en la provincia de León, en el que Cayo Sestio Quirinal, legado del emperador Augusto, impone una serie de condiciones de rendición y de pago de tributos a distintos pueblos vinculados a un territorio desconocido hasta ese momento, que en el bronce aparece citado como la provincia transduriana y que nos confirma que hubo efectivamente un periodo en la historia de la Hispania antigua, en el que hubo un territorio al que se le dio ese nombre de provincia transduriana, y que probablemente fue una provincia creada por el propio emperador Augusto para pacificar el territorio de Astures y de Cántabros, que debió vivir una segunda sublevación en torno al año 15-14 a.C. Entonces, la aparición del Edicto del Bierzo ha modificado notablemente desde los años 90 nuestra imagen sobre el periodo augusteo en la península ibérica. Hemos dicho antes también que nuestro conocimiento de Augusto en la península había cambiado también por nuevas miradas a la documentación ya conocida, aunque es verdad que son nuevas miradas que nacen del hallazgo también de nuevos documentos, ¿no? Así, en los años 90, Juan Manuel Abascal, de la Universidad de Alicante, publica este artículo que os dejo ahí, que, en fin, a mí me parece muy bien que os manden leer a Ronald Syme, me parece un gran historiador de la antigüedad, el único historiador de la antigüedad hasta la época que ha recibido el título de Sir en el mundo británico, y eso que él era australiano, pero bueno, me parece que este artículo que he dejado enlazado del año 2006, los tres viajes de Augusto a Hispania y su relación con la producción jurídica de ciudades, me parece que era bastante más útil, ¿no? Bueno, pues Juan Manuel Abascal traza de qué manera los tres viajes de Augusto a la península, y esto nos permite ya ir entrando en materia, influyen en la transformación. El profesor Gómez Pantoja, que falleció, decía que Augusto era el pater hispaniarum, ¿no? Y en cierta medida creo que es cierto, ¿no? Sobre todo porque divide la ulterior en Bética y en Lusitania, y debió crear también esta provincia transduriana que debió operar entre algún momento en torno al 15 antes de Cristo y el 19 después de Cristo, en el que se reordenan las provincias hispanas y ya no hay transduriana, ya solo hay Lusitania, Bética y Tarraconense, ¿no? Entonces Abascal habla ahí, su artículo nace del hallazgo en Segóbriga, un municipio de época de Augusto, probablemente casi un municipio propiedad del emperador para la explotación del yeso traslúcido, del lápiz especularis. Bueno, pues aparece una inscripción en la que los segobriguenses erigen un homenaje a su patrono, cuyo nombre siempre se me olvida, que aparece como escriba Caesaris, ¿no? Escriba Augusti, el secretario personal del emperador, y eso le permite a él poner fecha a la municipalización de Segóbriga, una ciudad que en Plinio aparece como Caput Celtiberiae, pero que se había discutido si eso de Caput Celtiberiae era, bueno, que tiene un papel importante en la Celtiberia, o había detrás un estatuto jurídico. Bueno, ya sabemos que era un municipio. Entonces, él traza muy bien a Abascal los tres viajes que hizo Augusto a la península ibérica. Primer viaje, año 44 a.C. Bueno, quienes estéis más en onda con la materia, bueno, pues sabéis a qué viene Augusto en el año 44 a la península. Es un chavalín, pero viene acompañando a su tío, Julio César, a la batalla de Munda. Bueno, no sabemos realmente si conoció a los Balbo allí, sí, pero bueno, en cualquier caso estuvo en la península ibérica y conoció a personas que apoyaron la causa cesariana, como veíamos hace 15 días. No parece, en cualquier caso, que ese viaje tuviera especial importancia política, sí por la vía cesariana, pero no por la vía de Cayo Octavio Turino, que es como se llamaba entonces. Ya sabéis que luego lo de César y lo de Augusto le viene César después de la adopción, y Augusto después del año 27. Vale, bueno, he puesto ahora dudando. El 44 es el año de la muerte de César. La batalla de Munda es en el 45, así que por favor corregid ese dato. Año 45 antes de Cristo, batalla de Munda, ¿vale? Segundo viaje, muy importante. Año 27 antes de Cristo. En el año 31 antes de Cristo, Octavio declara la guerra a Antonio, acusándole de deseo de reinar y de querer convertir Roma en una provincia de Egipto por su romance con Cleopatra, y le vence en la batalla de Actium en ese año 31. Queda fuera de combate Antonio, que ha sido su gran rival desde el contexto del segundo triunvirato, junto con Lépido, que muere antes, ¿no?, como sabéis. Y bueno, pues Augusto parece, según nos cuenta Casio Dion, que entre el año 31 y el año 29, pues bueno, tarda de volver de Grecia para pensar qué modelo político dar a Roma, ¿no? Y entonces decide dar un modelo que es el modelo del principal, ¿no? Un novus status, como dice Suetonio, que en cierta medida restaura la república en su base, pero sin cambiar nada, coloca como una especie de hegemón por encima del Senado, cónsules y asambleas, la figura del ciudadano principal, que es el príncipe. No funda una monarquía porque la experiencia romana con los reyes había sido muy mala y porque él mismo había declarado, había hecho correr el rumor de la alta traición de Antonio como querer reinar en Roma como provincia de Egipto, y él no se iba a proclamar rey, ¿no? Se proclama el ciudadano principal, ¿no? Y entonces en el año, claro, para declarar la guerra a Antonio tiene que recibir un permiso del Senado, y él pone también mucho dinero para financiar ejércitos que luchen contra Antonio en Actium. Entonces, en el año 27 antes de Cristo, él vuelve al Senado y dice, bueno, todos estos poderes extraordinarios que el Senado me dio, o con los que el Senado me autorizó a la guerra contra Antonio, los devuelvo, es lo que se llama la recusatio honorum, los devuelvo al Senado, ¿no? Bueno, y el Senado le dice que no, que lo necesitan al frente de ese modelo de gobierno que él va a fundar, por así decirlo, y él sabe que necesita legitimarse por una vía tradicional en la República Romana, que había sido la del triunfo, y por una vía inexplorada hasta entonces en la Constitución Romana, que era la vía de la autoritas. ¿Por qué? Porque tiene la experiencia de César, que ha acabado mal porque ha ido acumulando poder, potestas, intentando prolongar la dictadura, tratando de usar esa tendencia del Senado a la excepcionalidad, y eso ha acabado con bueno, pues, el asesinato de César en los idus de marzo del 44 a.C., ¿no? Entonces él se da cuenta de que necesita una victoria externa, hacer la guerra con alguien y no apoyar su nuevo modelo político sobre la victoria contra un romano en la guerra civil, que es la victoria sobre Antonio, y necesita una autoridad moral. Hay que tener en cuenta que para ese momento, este segundo apartado de la autoritas, Cayo Octavio Turino lo tenía muy fácil, porque ya era un Divi Filius, era el hijo del Divus Julius, Julio César, que a la muerte de César se ve ese cometa en el cielo, dicen es el alma de César divinizada, entonces César es un Divus, y cuando se abre el testamento de César y le había elegido como hijo adoptivo, pues es el hijo de un dios, ¿no? Y de hecho hay monedas de la serie posterior al año 27 antes de Cristo, en la que Augusto se presenta como Divi Filius, ¿no? Bien, entonces eso lo tiene fácil y consigue del Senado que se le dé el título de Augustus, que en castellano, como tendemos a traducir por Augusto, perdemos quizá el valor, pero en griego se escribe soter, que significa salvador, ¿vale? Entonces, bueno, eso es Augusto principalmente, el salvador de la república, el encargado de restablecer, fundando una monarquía imperial, de restablecer la república romana, sub sede sua, dice en un documento clave para entender todo esto que estoy explicando. Os voy a dejar un vídeo aquí que lo explica, me parece bien, que son la res gesta, el testamento político del emperador Augusto, que él proyecta colocar en el campo de Marte, en un espacio, bueno, pues que iba a estar dedicado a albergar su mausoleo funerario, el Horologium Augusti, el Arapakis a partir del año 13 antes de Cristo, y que en cierta medida proyecta esta ideología, porque el campo de Marte había sido espacio de reclutamiento de soldados y Augusto está en el príncipe de la paz, ¿no? Por eso esa analogía que hacía antes con la plenitud de los tiempos, ¿no? Ahora que celebramos la Navidad y todos nos desearemos paz, esa paz que nos celebramos, que nos deseamos, es la paz de Augusto, que duró muy poco, o sea, duró desde que acaban las guerras cántabras en el 15, 14, 13, que aún hay algún conflicto en la Galia, y para el 9 después de Cristo ya están dándose de palos en Teotoburgo, en Germania, o sea, que duró nada, una década, pero fue, bueno, pues una sensación que también está en Virgilio y en muchos autores de que el mundo necesitaba un periodo de tregua después de casi desde los años 80 del siglo I antes de Cristo, bueno, pues con guerras civiles, pronunciamientos militares, etc. La vía de la auctoritas la obtiene por esa idea de recibir del Senado el título de Augusto. Veréis que en ese vídeo de la res gestae se maneja una expresión muy de la ideología augustea. Estoy escribiendo ahí. Es la de dueño de todas las cosas por el consenso de todos. Augusto se cuida de que cualquier paso que dé en el proceso de refundación del principado lo haga contra la legalidad republicana. Todo lo tiene que hacer con la concordia, con el acuerdo, con el consenso de todos los agentes políticos de la Roma del momento, que fundamentalmente son Senado, magistrados, entre ellos los cónsules, y el pueblo, ¿no? Es decir, que ser el más poderoso, el potitus, solo lo consigue por medio del consensus universorum, ¿no? Del consensus de todos, ¿no? Bien, en el año 27 recibe ese dato, ¿no? De ese título, de Augustus, y por eso es importante para la península ibérica, elige el territorio cántabro como ese va a ser el espacio donde voy a obtener una victoria contra una externa gens, contra una nación extranjera que me va a legitimar en este nuevo proyecto político de refundación, digamos, de la república. Él piensa que la guerra en el territorio astur-cántabro, que era la única zona a la que no había llegado pues ni Décimo Junio Bruto, ni Lúculo, los generales que en los años 50 y 40 del siglo II antes de Cristo habían estado por la zona, tampoco César, que había llegado al Mons Herminius, pero la zona astur y más occidental de Galicia, más oriental de Galicia, no había sido ocupada, y entonces marcha allí con Agripa y con Mecenas, pensando que aquello va a ser un paseo militar. Pero bueno, Augusto tenía algunos problemas, tuvo en su vida algunos, ¿no? Y uno es precisamente su salud, que no era bastante robusta, ¿no? Entonces él en la meseta parece que atendiendo el frente cántabro se pone malo y se refugia, tiene de hecho que tomar las aguas que le salvan de morir, bueno, tomar las aguas o aplicarse unos remedios, aquí hay toda una polémica en la historiografía, si es una cataplasma, si es un baño, si el baño lo toma en Turiaso, aquí al lado, a orillas del Queiles, en Tarazona, o lo toma en Acuetar Bélica, en Dax, bueno, el que quiera saber, hay por ahí un libro, Las aguas del municipio en Turiaso, donde se habla de que pudo ser Turiaso el lugar donde Augusto se curó, estuvo a punto de morir, ¿no? Y entonces, después de recuperarse, decide refugiarse en Tárraco, donde está hasta el año 24 antes de Cristo, dirigiendo desde la retaguardia, super retaguardia, las campañas de las guerras cántabras. La estancia en Tárraco es muy importante también para uno de los cambios que se producirá, parece que en vida de Augusto, pero con seguridad la muerte de Augusto. Hago aquí un paréntesis y también añadimos materia, ¿no? Nos cuenta Quintiliano, el poeta de Calahorra, que no es un historiador, escribe un manual de retórica y dice que el buen retor, el buen orador, si quiere mantener entretenido al auditorio, pues tiene que practicar lo que se llama la inventio, ¿no? ¿Qué es la inventio? Que no significa inventar, ¿no? Inventio viene de invenire, que significa traer algo que no viene muy a cuento, pero que ilustra algo que estoy diciendo, contar una anécdota, vamos, contar un chiste. Y entonces él pone el ejemplo de sentido del humor que por lo visto tenía Augusto, ¿no? Y entonces cuenta, Quintiliano escribe en época de Domiciano, de hecho Quintiliano, algunos dicen que es el primer catedrático que hay en la antigüedad porque es un empleado del Estado de Domiciano que cobra por enseñar retórica, ¿no? Entonces Quintiliano dice que llegó una embajada de tarraconenses a Roma, de aquellos que habían conocido a Augusto cuando estaba en Tárraco, en el segundo viaje, y le dijeron que en un altar que le habían erigido en vida al emperador, pues que se había producido un gran prodigio, y ese prodigio era que había aparecido una palmera. Ya sabéis que los altares tienen una zona, altares romanos, ¿no? Una zona rehundida donde se quema pues el incienso, los elementos que se sacrifican, ¿no? Y entonces en ese foculus del altar había aparecido esa palmera que los tarraconenses le dieron rango de prodigio porque incluso acuñaron una moneda con el altar, os dejo aquí un enlace, bueno, que he encontrado ahora mismo en internet donde sale la moneda en cuestión, tenéis que bajar un poco hacia abajo, pero la veréis, en la que aparece el altar, Colonia Urbs Triumphalis Tárraco, que es el acrónimo de la ciudad, y la palmera arriba en el altar, ¿no? Y entonces Quintiliano cuenta, para ilustrar el sentido del humor de Augusto, que la respuesta de Augusto fue, bueno, pues si ha salido una palmera, no es ningún prodigio, es una señal de que no lo encendéis a menudo, porque una cosa que está en proceso de combustión y que estás ahí quemando incienso todos los días, pues no florece ahí una palmera, ¿no? Bueno, ¿esto qué indica? Pues que probablemente el emperador Augusto recibió alguna suerte de culto todavía en vida. Aunque eso se discute, cuando muere Augusto, en época de Tiberio, una comisión de tarraconenses vuelve a Roma. Bueno, viajar de Tárraco a Roma era relativamente fácil, ¿no? Porque por vía marítima pues se llegaba, en fin, varios días, pero no era un viaje por carretera, con salteadores y con las condiciones que tenían probablemente los viajes en el mundo antiguo, ¿no? Y entonces esa embajada lo que le pide a Tiberio, que llevaba muy poco tiempo en el trono, es que les dé permiso para instalar un templo en honor del Divus Augustus, de Augusto ya muerto y automáticamente divinizado. Y Tácito, que transmite la historia, dice que se les autorizó y que ese templo, templum datum, dice el texto de Tácito, sirvió in omnes provincias exemplum, como ejemplo de cómo tenían que ser los templos del culto imperial en todas las capitales provinciales y en todas las ciudades. Dejo ahí el enlace relativo a la noticia del descubrimiento de una pequeña réplica del templo de Tárraco en territorio vascón, en Santa Cruz de Slava, de hace unos un mes y un poquitín más, y que recoge además otros ejemplos y también información sobre las excavaciones que luego se hicieron en la Catedral de Tarragona, en la parte alta de la ciudad, donde estuvo ese templo que dominaría todo el caserío, que sería visible desde el mar y que se convirtió efectivamente en el ejemplo de lo que debía ser la arquitectura del poder del culto imperial. El templo lo conocemos también, y las tenéis recogidas ahí en la entrada, porque los tarraconeses también acuñaron monedas ya de época de Tiberio con el templo, con 8 columnas, bueno, probablemente no todos los que se hicieron tuvieran 8 columnas, muchos serían tetrástilos probablemente, pero bueno, el de Tarraco para eso era la capital provincial y el templo de culto imperial fundacional. Fijaros cómo Tarraco, por tanto, tiene mucho que ver con el origen del culto imperial, porque probablemente fue escenario de una veneración en vida del emperador y porque probablemente fue también, bueno, probablemente en este caso lo dice de manera muy clara Tácito, bueno, pues fue el centro desde el que partió ese modelo, ¿no?, de presentación de presentación de la arquitectura del culto imperial. De todas maneras, hay otras evidencias, dejo aquí a propósito de otra cosa, ya que hablamos antes de la Navidad, un enlace con algunos textos sobre esto de la plenitud de los tiempos, y tenéis un texto de un decreto de la ciudad de Priene, en Asia Menor, en la que el gobernador de Asia, en el año 9 antes de Cristo, ensalza a Augusto como salvador, como el regalo de la providencia. Bueno, que si eso no es culto imperial en vida del emperador, pues anda muy cerca. Quiero decir que en realidad el concepto de la articulación del culto imperial es un poco difícil de desentrañar, y hay esta parte también del debate de las reformas que Augusto lleva a cabo en torno a la administración y de su carácter de fundador en cierta medida del culto imperial, aunque el primer templo propiamente del culto imperial sea ya de época de Tiberio, ¿no? Tiberio en realidad es un personaje muy relacionado con la administración del legado político de Augusto. Antes hablábamos del edicto del Bierzo, pero en el año pandémico desató una gran expectación la aparición en una casa de subastas de Madrid de una plaquita de bronce, que no se sabía el lugar de procedencia, que se publicó en una revista turca y que acabó siendo probablemente parte de un decreto del emperador Tiberio, del Senado, un Senado consulto de época de Tiberio muy inicial. Augusto muere en septiembre del 14 después de Cristo, y esto debe ser muy poquito posterior, que habla también de cómo el emperador Augusto, os dejo ahí la noticia y el relato sobre el bronce, cómo el emperador Augusto habría prometido algo a sus soldados, y cuando muere, pues los soldados le dicen a Tiberio que hay de lo que, aunque qué va a pasar con eso que les había prometido el emperador, ¿no? Parece que es un bronce, aunque no se decía cuando se comercializó, luego ya la policía consiguió hacerse con él y está en el Arqueológico Nacional o en el Provincial de Sevilla, no lo sé ahora, pero bueno, lo pone ahí en ese texto, parece que es un bronce del ámbito bético, o sea, que fue fabricado, escrito para el ámbito de Urso, probablemente según estudió Antonio Caballos. Bueno, tenéis ahí toda la historia truculenta de la inscripción, que es bastante singular y, bueno, uno de esos expedientes X, digamos, de la epigrafía romana de los últimos, pues eso, desde hace 4 días, ¿no? Bien, y el tercer viaje de Augusto a la península se produce en el año 15-14 a.C. Probablemente la revuelta de ese epílogo de las guerras cántabras es tan seria que no solo Augusto dicta en Narbona el edicto de Bembibre, el edicto del Bierzo, cuando ya sale de la península, sino que debió venir en persona a la península para hacerse cargo de esa sublevación en el territorio transduriano. Podemos utilizar esa expresión, que es la que aparece en el documento en bronce. Ya sabéis que la epigrafía en bronce tiene la virtud de que siempre es una información de carácter oficial, porque el bronce en general, frente a otros soportes, se utilizaba sobre todo para la epigrafía el bronce se utilizaba para la epigrafía pública de carácter oficial. En el año 15-14 a.C., ya lo habría hecho en el 24, habría en el 24 licenciado a algunas de las legiones que le ayudaron en la guerra en Cantabria, por ejemplo, la 24ª, que creo que es con la que funda, la legión Alauda, no me acuerdo ahora numeral. Bueno, pues las habría licenciado para fundar Augusta Emérita. Bueno, pues en el 15-14 utiliza la legio cuarta, la sexta y la décima para no licenciarlas completamente, pero sí algunos de ellos colocarlos en una colonia muy cerca de donde estáis en general la mayoría de los que seguís la asignatura, y yo que os hablo desde Tudela, que es la colonia Caesar Augusta, ¿no? La única fundación imperial en todo el imperio que tiene el nombre del fundador. Caesar Augusta, ¿no? Ahí hay toda una tradición que se entronca con la fundación de Gracurris por Graco en el Valle del Ebro, de Pompelo por Pompeyo en el Valle del Ebro, de Celsa, Lepida Celsa por Lépido, y entonces Augusto se entronca, esto es muy de la idea de restaurar la república, entroncarse con la tradición republicana y fundar una ciudad a la que da su nombre, y utilizar también al ejército, otra reforma importante de Augusto, para actividades que le separen del gran peligro que el ejército había tenido durante la República, que era el convertirse en aliado de la ambición de cualquier magistrado que mandara el ejército. Entonces, la gran apuesta de las reformas administrativas de Augusto es que el ejército haga obra civil, que haga carreteras, acueductos, puentes, vías, ¿no? Bueno, y por eso la vía Augusta, la vía Caesar Augusta en Sumum Pirineum, la vía Caesar Augusta Pompelo, bueno, pues hay toda una reorganización de la red viaria, sistematizaremos esto más adelante, bueno, pues que nace un poco de esta medida. Por tanto, primer elemento, nuevos materiales de carácter epigráfico, sobre todo bronce de Bembibre, que ilustra aspectos de la administración augustea que no conocíamos. Segundo, nuevas miradas a la documentación tradicional. Básicamente el artículo de Abascal trabaja sobre todo con los textos de Dion Casio y con la documentación epigráfica, poniendo en valor los tres viajes del emperador. Precisamente el tercer viaje, no lo dije esto, me detuve en cosas del segundo relación con el culto imperial coincide con la puesta en explotación de la mayor parte de los recursos hispanos, el mármol, el aceite, el esparto, el vino, todo empieza a producirse de manera organizada a partir de época de Augusto, por eso también se puede decir que Augusto es el pater hispaniarum. Siempre que pensamos en Augusto, pensamos en el mapa de Agripa, ¿no? El Orbis Pictus que Augusto le encargó a Agripa. Agripa es alguien muy cercano a Augusto porque la hija de Livia y Augusto, Julia, está casada con el general Agripa, o sea que Agripa es su yerno, ¿no? Y los hijos, Cayo y Lucio, que en realidad son nietos, los hijos de ese matrimonio, son pensados por Augusto como herederos, aunque luego mueren prematuramente, ¿no? En distintas situaciones que, bueno, no viene al caso aquí ahora mismo caracterizar, ¿no? Entonces, bueno, pues ese tercer viaje genera una expectación tal en tantas comunidades que hay un proceso de monumentalización brutal que algunos piensan que tiene que ver precisamente con, ojo, que ha vuelto el emperador y tenemos que estar preparados, ¿no? Algunos lo comparan a una especie de bienvenido Mr. Marshall en el que, bueno, hay que estar bonito, ¿no? Desde el punto de vista urbanístico, no sea que el emperador pare en tal ciudad o en tal otra. Y no hay ciudad que en ese periodo entre el 12, también es un periodo de paz, ¿no? Como decía antes, en el 13 se inaugura el Arapakis en Roma, ¿no? No hay ciudad que no construya algo más o menos en ese periodo. Eso lo estamos viendo muy bien nosotros en el caso de los Bañales, ¿no? Que, bueno, pues por la retratística imperial que hemos localizado, ¿no? Y, bueno, pues también por otras evidencias también estratigráficas, pues permiten abundar en esa idea que ya expusimos, os dejo en el artículo hace algunos años, de que los Bañales es una Civitas Augustea. O sea, en realidad hay mucho de la ideología de Augusto detrás de el proceso de monumentalización de los Bañales, al rebufo siempre tras la estela de la fundación en el 15-14 a.C. de Caesar Augusta. Y la tercera razón que explica que ahora sepamos tanto sobre Augusto en Hispania son los coloquios que en 2014 se celebraron, al menos uno en Mérida, y dos especialmente importantes. Tenéis ahí los enlaces para acceder a ellos, ¿no? La Complutense y en Tarragona, ¿no? El de la Complutense fue más general y el de Tarragona fue, porque convocaba el Instituto Catalán de Arqueología Clásica, más arqueológico, pero bueno, dejo aquí el enlace al volumen resultante del coloquio de la Complutense, que fue en primavera del 14. Bueno, y si echáis un vistazo, pues es que hay una actualización de todo, ¿no? Uno quiere saber sobre los hispanos en el entorno de Augusto, pues ahí tiene. Uno quiere saber cómo trató Augusto el ámbito geográfico de la Meseta Sur, pues tiene también un artículo. Del ámbito vascónico, tiene también un artículo. Cómo se articula la explotación de recursos en época de Augusto en la península. Bueno, pues es que hay, es un texto de casi 900 páginas, pero podéis hacer un pinchado en el índice y elegir los textos que os interesen más, ¿no? Todo eso ha hecho que el periodo augusteo, por su carácter fundacional para la historia del Principado, pues bueno, se haya convertido en un proceso fundamental en la historia antigua de la península ibérica. Pero sobre todo, antes, que no lo vamos a poder hacer hoy porque no nos va a dar tiempo, antes de entrar en las reformas concretas de Augusto en la península, sobre todo porque la península ibérica también es un muy buen escenario para ver cómo concretó Augusto en un territorio concreto su propuesta de solución a los problemas que acuciaban a la República desde al menos el año 133 a.C., en eso que llamamos la República Tardía. Los enumero, hago un pequeño contexto y ya el martes seguimos con la enumeración, aunque algunas han salido ya de estas reformas. ¿Cuáles habían sido los problemas de la República Tardía? Uno, omnipresencia del ejército. Sila, que entra en Roma con el ejército, César, que también lo hace. Dos, militarización de la vida pública. Quien quiere tener prestigio tiene que tener un ejército a su cargo, que es lo que hace César, por ejemplo, con la 13ª, y la agenda del Senado la hacen los conflictos militares en provincias. Tercer problema, la agenda de Roma está contagiada por la política provincial y eso genera episodios constantes de violencia y de recurso a la excepcionalidad. Clodio, Milón, conjuración de Catilina, nombramiento de Pompeyo como cónsul sine colega, intento de asesinato del tribuno de la plebe Marco Antonio, desconfianza en las instituciones, articulación de los triunviratos. Bueno, pues todo esto demuestra, sería la cuarta característica de los problemas, digamos, de la República Tardía Romana, la caducidad del sistema político y constitucional. Es evidente que hacía falta un cambio que debía venir de un poder individual fuerte y de un poder que generara esperanza. En ese dossier que os he dejado un poco más arriba, que hablaba sobre la Navidad y tal, tenéis un texto que es muy sorprendente leer, de la Égloga IV de Virgilio. Virgilio escribe en época de Augusto, pero la Égloga IV es del 40 a.C. y está dedicada al cónsul Cayo Asinio Polión, que llega al consulado en ese momento. Entonces Virgilio presenta a Asinio Polión como el gran salvador, ¿no? Y habla de una nueva era que casi parece, de hecho, esa bucólica cuarta en el mundo medieval fue casi puesta al nivel de los textos proféticos, porque es que uno la lee y dice, pero si aquí está anunciando Virgilio la Navidad, ¿no? Pero no tiene nada que ver. Ahí está un poco la teoría de las edades, bueno, muchas cosas, ¿no? Entonces, uno lee ese texto y se da cuenta de que en el mundo romano de los 40 últimos años del siglo I a.C. había una sed de esperanza, de paz, de novedad, de refundación, de reinicio, que es la que Augusto, en cierta medida, entiende que debe hacer y acomete con una serie de reformas que lo que buscan es evitar que el ejército tenga más presencia de la estrictamente necesaria en la vida pública y especialmente en la vida provincial, evitar que la política provincial contagie a la política del Senado y a la política callejera de Roma y evitar que la República caduque de vieja, digamos, ¿no? Es decir, reformarla. Y entonces Augusto diseña una reforma que parte de la desmilitarización. El ejército va a ser ahora fundamentalmente un agente civil y en los lugares donde haya ejército, al frente de esos lugares va a haber un delegado del emperador, no un miembro del Senado que pueda mangonear con el ejército como había pasado en la crisis republicana. Roma, Italia y las provincias van a ser tres estructuras, es lo que podríamos decir una modernización de la administración, ¿no? Tres estructuras diferentes, Roma con un prefecto, con los vigiles para la cuestión de los incendios, con una propuesta también de marmorización, esa Roma de ladrillo que se convierte en Roma de mármol, ¿no? Como dice Suetonio, que Augusto solía afirmar. y Italia descompuesta en varias regiones y luego provincias de rango diferente en función de si eran provincias muy militarizadas o provincias pacificadas, en las que no había presencia o fuerte presencia militar. Bueno, pues en la península precisamente se ve eso. La ulterior se divide en dos, Bética pacificada del Senado, Lusitania militarizada del emperador. La citerior queda como tal, hay un pequeño cambio en el límite para que el Saltus Castulonensis, que es el área de Cástulo, de Sierra Morena, las minas de plata, queden en una provincia imperial, no en una provincia senatorial, y de esa manera se reordena y se funda una nueva administración hispana desde las dos míticas provincias ulterior y citerior del 196 a.C. Y por último hemos dicho que moderniza la administración. Bueno, quizá es en época de Augusto, y lo dejaremos aquí, el punto en el que mejor se manifiesta la herramienta clave de la administración romana, el cruce entre el poder central y la autonomía municipal, la promoción jurídica de ciudades, la fundación de colonias, la promoción de municipios y sobre todo la creación de los distritos jurídicos, de los conventos jurídicos, que es una figura única en Hispania, en las Hispanias, ¿no? Probablemente muy pensada para la citerior, que es una de las provincias más grandes, si no la más grande, yo creo que la más grande, de hecho, del Imperio Romano, bueno, pues para que hubiera una instancia intermedia entre el gobierno provincial, la ciudad y el emperador, ¿no? Si uno de Brácara Augusta, Braga, Portugal, tiene que resolver una cuestión que supera la jurisdicción local, pues tiene que viajar hasta Tarragona, nada menos, que serán 1000 kilómetros, ¿no? Entonces, bueno, vamos a crear un distrito intermedio, que es el convento jurídico, que tenga algunas funciones fiscales, judiciales, tributarias, cultuales, bueno, todavía están bastante en discusión, que hagan de, bueno, de acercamiento de la administración al ciudadano y de elemento intermedio, ¿no? Bueno, el viejo manual que estaba muy bien, también este que tenemos ahora lo está, de Juan José Sayas y José Manuel Roldán, que durante muchos años, bueno, fue el manual de referencia de esta asignatura, decía, leo textualmente, termino con esto y las desglosaremos la próxima semana, ¿no? Reformas administrativas, programas de colonización y promoción ciudadana, introducción del culto imperial, alguna de estas cosas ha salido, ¿no? Fomento de las obras públicas y en especial la planificación de la red viaria, así como ciertas medidas de carácter económico, explotación de nuevos recursos mineros y emisiones monetarias, constituyen los pilares de la obra de reorganización de Augusto, que materializará el devenir de las provincias hispanas en los siglos siguientes. Quizá Augusto, como fundador de las provincias hispanas, de esa división de la ulterior en el 19 después de Cristo, y Vespasiano como agente de la extensión del derecho latino y del proceso de municipalización de Hispania, son quizá los emperadores cuyo sesgo, cuya huella sobre la península ibérica fue más intensa. De Vespasiano hablaremos enseguida, de Augusto y del comienzo de los Julio Claudios hablamos en la última clase de 2023, que será dentro de una semana, el día 19. ¿Alguna pregunta? Perfecto. Pues seguimos la semana que viene. Muchas gracias.